Hola amigos, llegó la hora de la televisión con nuestros sabios de cabecera, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Antonio.
Y Manu Martín Albo.
Hola, Antonio. Antes de empezar, quería recordar que los compañeros del mundo están en huelga por el ERE que están sufriendo en unidad editorial, y ayer se vivió en la Diputación de Alicante un momento muy que quería destacar porque se hacía un evento especial sobre la libertad de prensa, y en el momento en el que se nombró al compañero del mundo que debería estar allí y no estaba por la huelga, todo el mundo le dedicó una ovación cerrada, la cual quería compartir con todos los que no lo pudieron ver ayer, que fue muy emocionante ver cómo, pese a la competencia que hay entre los medios locales, también hay unión para momentos difíciles como este.
Sí, me parece muy acertada y muy pertinente esta postilla. Al tiempo que el diario El País ha cumplido 40 años y llevo en la cartera el suplemento que han regalado con este motivo. 300 páginas. Pero bueno, esto es un mundo de contrastes porque no quiere decir que El País pueda cantar victoria todavía.
Exacto.
Digamos que continuará. Vamos a dejarlo en continuará. Bueno, hoy vamos a hablar de deporte, del deporte en la televisión, porque vosotros aunáis las dos condiciones. Sois teleadictos y consumís también mucho, mucho deporte en la tele. Y estáis, sobre todo, muy al día de todo lo que se cuece ahí. Y se cuece mucho, porque, sin ir más lejos, esta semana la Champions ha arrojado unas cifras espectaculares. Recuerdo que un 44% de cuota de pantalla, 44,5, que suponen 8 millones de espectadores que siguieron el partido del martes por la noche. El fútbol arrasa, el fútbol vive, pues la verdad, un estado de salud bastante bueno. Y Ricarte parece que está haciendo algún gesto de desacuerdo. Yo creo que las cifras son irrefutables.
El fútbol de la Champions, apostillo yo, porque el fútbol de la Liga y de la Copa del Rey parece ser que no gusta o que no tiene tanto tirón como puede tener la Champions.
Yo creo igual, lo que sucedió el martes es lo típico que suele pasar en una semifinal de Champions cuando llega un equipo español, porque si recordamos otras semifinales que se han emitido con equipos extranjeros, la audiencia era buena, era líder, pero no llegaba al 44,5% de ser. Lo cual es interesante, es decir, solo interesan los partidos grandes, por así decirlo. Hasta el momento Televisión Española en la emisión que hace de la Liga está en torno al 6, al 7, alguna vez llega al 8%, pero es algo que ya se veía en la Sexta, cuando en su época daba el partido en abierto, y cuando no daba el Madrid o el Barça, el partido pasaba de un 18, un 20 a un 12 o incluso un 8, como en su última época, que no llegó ni al 5%.
Sí. Es verdad que los sábados por la noche el efecto informe semanal, no sé si quién perjudica a quién, si el efecto informe semanal al partido o el partido informe semanal, pero lo cierto que la 1 no brilla precisamente en ese prime time.
Y ya no solo eso, sino que yo creo que el principal problema es que las caras conocidas del fútbol en la televisión en abierto, como en estos últimos años ha ido saltando de cadena en cadena, pues no está tan identificado. Al principio, cuando nació la Sexta, se apostaba por Andrés Montes en el fútbol, en el baloncesto, lo cual era algo que se asociaba al momento. Ahora, como ha ido saltando, los comentaristas también han ido saltando entre la radio, la televisión y todo. Recuerdo, por ejemplo, en las grandes retransmisiones deportivas de 4 estaba Carlos Martínez, pero ahora está en la serie, es decir, está en la serie en Canal Plus, no puede hacerlo todo, no puede abarcarlo todo. Entonces, claro, se pierde un poco la identidad también que acompaña a cada cadena, que son la gente que lo narra.
Yo creo que el problema, Antonio, es el propio partido en sí. Creo que es lo que tiene cuando no pones un partido importante un sábado por la noche. El último partido creo que fue, si no recuerdo mal, jugó el Granada, Las Palmas, con todo mi respeto. Por mucho que se estén jugando el descenso, creo que no tienen el tiro mediático como pueda tener un Atlético de Madrid, como pueda tener un Real Madrid, como pueda tener un Barcelona. Entonces yo creo que eso perjudica, incluso creo que, no sé si el horario, pero el horario que establece la propia Televisión Española creo que perjudica, porque dan informe semanal, el partido empieza a las 10:05, pero es que la previa empieza a las 10:02. O sea, te hacen una previa de 2 minutos, te dan la alineación y empieza el partido. No es como la Sexta, que aunque el partido empieza a las 10, 9 y cuarto, 9 y 20 ya te empezaban con la previa, con algún protagonista en el palco. Entonces yo creo que ahí muchas veces a la gente le pasa que va a poner la 1 y el partido ya está empezado porque no tienen ese, no le dan esa importancia al previo y simplemente te lo lanzan como, como si no fuera importante. Me acuerdo como, no de fútbol, pero sí carreras de Fórmula 1 o de motociclismo cuando se empezaron a, cuando se empezaron a emitir en Televisión Española y luego más tarde en Telecinco. O sea, empezaban justo cuando el semáforo se apagaba. Entonces yo creo que necesita, si es algo importante, necesita un previo para repasar todo, todo lo que ha pasado.
El principal problema es ese, que se está denostando mucho al previo y al post. Y ya no solo en Televisión Española, en Antena 3 hemos vivido, por ejemplo, en la prórroga que hubo en las anteriores eliminatorias, no me acuerdo qué partido era exactamente, que justo después estaba el programa de Bertín Osborne en El Hormiguero, que empezó a las 12 y pico de la noche. No dieron tiempo casi ni a despedirse a los narradores. Terminó el partido, se fueron a publicidad y no volvieron a hablar del partido. Es decir, se cortó ahí enseguida. Algo a lo que yo tenía miedo ayer cuando estaba viendo el partido, tenía miedo precisamente de que en cuanto terminara cortaran y ni siquiera dieran la entrevista de los que se habían clasificado por tercera vez en su historia en una final de Champions. Es decir, estamos ante una gesta deportivamente histórica como es para el Atlético de Madrid y claro, Antena 3, sobre todo también la última época de la Fórmula 1, maltrataba los posts cuando no les interesaba y lo pasaban a Neox o a Nitro. Y ahora, con el espacio que han creado en Mega de los resúmenes de la Champions, estaban haciendo prácticamente lo mismo. Ayer por lo menos lo respetaron un poco, dieron un poco de la celebración del campo y hicieron bien. Pero la previa, pues sí les hace un favor, sobre todo porque a las 8 de la tarde saben que con una previa de unas semifinales van a hacer más que pasapalabra, lo cual no consiguen con Boom. Pero si tuvieran la opción de ganar, la previa empezaría a las 8:30 perfectamente.
Sí, totalmente de acuerdo con Manu. Incluso ahora tenemos la suerte de que existen los canales estos de la TDT alternativos como son Mega o como en su momento, como ha dicho Manu, era Nitro, que daban el post de la Fórmula 1. Pero yo me acuerdo en pasadas ediciones de la Europa League en 4, hace un año o dos, o sea, que despedían, o sea, terminaba el partido, daban descanso, decían, bueno, esto ha sido todo y se iban, sin entrevistas, sin nada, de igual que fueran semifinales o fuera final, despedían porque no tenían esos canales de la TDT para hacer un post serio y un post de calidad. Entonces creo que eso se está perdiendo, me parece injusto. Ayer al menos Antena 3 lo respetó un poco, pero tiene la suerte Antena 3 de que al menos tiene Mega para poder seguir emitiendo y hace un programa especial como es Champions Total con Josep Pedrerol, que al menos hay entrevistas, hay análisis, hay un poco de debate, hay información, hay de todo, que más o menos se puede respetar si no existiera, claro.
Es que poniendo el ejemplo de la Champions de este martes, tenemos que en esos 4 minutos que duró el post, según lo recogido por Kantar Media, que es la empresa que se dedica a recoger las audiencias, esos 4 minutos tuvieron 10 millones de personas de media. Es decir, también les interesa un poco fragmentar eso, porque el espacio que incluye la Champions se llama Champions Total, que tiene el previo, lo que es el partido en sí y el post. El post fueron 4 minutos, pero también les interesa decir, oye, en estos minutos tenemos a 10 millones de personas viendo, sobre todo por el tema de la publicidad. Aunque sea un post de 5 o 10 minutos, pero yo lo veo necesario en todos los deportes, después del partido, analizarlo un poco, las frases de los comentaristas, alguna entrevista que consigan, porque también hay que decir, estás desplazando a un equipo de personas, hasta Múnich en este caso, para que solo narren el partido y estás poniendo a una persona a pie de campo, que eso también se paga, como también en la Fórmula 1 se paga el estar en las cabinas de prensa, y no lo estás aprovechando, es decir, estás tirando dinero a la basura. No sé si es que eso llega a ser falta de planificación o que los directivos o los que programan no saben el dinero que se están gastando en cada producción. Porque ahora que ha avanzado lo de la Fórmula 1, un viaje desde Madrid, de España, hasta Australia, con todo el equipo técnico, con todo lo que hay que montar allí, para que en cuanto termine la carrera no hacer ni una entrevista, ni mostrar ni 5 minutos de la rueda de prensa del ganador, mínimo el ganador, y algún piloto español, pues primero me parece muy triste por parte de la cobertura que se está haciendo, y segundo, un despilfarro de dinero. Ya en la última temporada solo se desplazaban a los circuitos la reportera, que ahora no recuerdo el nombre, y el equipo técnico mínimo, porque las narraciones se hacían desde Madrid. pero es que llega un punto en el que dices, en el que piensas todo lo que se están gastando, y es que es hasta ilógico.
Sí, me gustaría que repasemos brevemente cadenas y nombres, sobre todo nombres vinculados a esas cadenas, que son los motores del deporte actual en televisión, y hay que referirse a Josep Pedrerol por todo lo que representa, por todo lo que significa y por los formatos que coordina.
De hecho, Josep ahora, como bien decías, está en Jugones al mediodía haciendo un programa que es un poco más de información, un poco. Luego están los resúmenes de Mega, en los que, según he visto, no lo he visto mucho, tengo que decir, pero por lo que he visto, se dedica más que nada a dar paso a los colaboradores para que hagan los resúmenes y ya está. Es decir, es un papel ahí más bien de hacer presencia. Sí. Y luego está en El Chiringuito, que es su programa en el que realmente se implica, que ese sí es la marca Josep Pedrerol, la marca de Punto Pelota, incluso llevada a más gracias a los avances técnicos que tienen en Antena 3, en A3 Media, y que no tenían en Punto Pelota. Es decir, se nota la diferencia en cuanto a las locuras que pueden llegar a hacer en la realización, que experimentan mucho, y de hecho tienen un canal en YouTube que abrieron hace poco en el que explican todo lo que hay detrás del Chiringuito, y ves cómo aprovechan al máximo, lo exprimen todo, y se agradece por una parte todo esto que hacen, y por otra también la marca Josep Pedrerol está muy instaurada en A3 Media y dudo que la dejen escapar, pese a que las audiencias, sobre todo al mediodía, no son las mejores.
Sí, yo creo que Josep Pedrerol ahora mismo representa el presentador deportivo, creo que de referencia en la televisión. Creo que, y lo estamos comprobando sobre todo en redes sociales, cualquier cosa que él dice es tendencia en España. O sea, él dice que esto no y esto es no, por mucho que o sea, es el líder de opinión de creo que del mundo deportivo, sobre todo a nivel futbolístico. Y creo que Antena 3, o A3 Media en este caso, ha sabido aprovechar todo eso. Recordamos que intentó muchas veces probar con una especie de programa deportivo en la sobremesa para competir con los Manolos, que no pasaba el 3% de audiencia. Él creo que ya está rondando el 6% este mes, creo que ha hecho. Entonces creo que es la competencia ideal a los Manolos de cuarto, a Deportes 4, y creo que lo aprovechan en sí, porque le ponen en la sobremesa, luego ponen los resúmenes de la Champions con él, luego tienen El Chiringuito con él. Cualquier noticia que hay de deportes, él va a Espejo Público y la explica, él va al Rojo Vivo y la explica. O sea, todo lo que tiene que ver con deportes en A3 Media lo lleva a él. Incluso cuando hay alguna noticia, en vez de llevar a un experto de Antena 3, que como de los deportes de informativos, llevan a Josep Pedrerol en Antena 3. Entonces creo que él es el que abarca toda la información deportiva en A3 Media, porque es una cara muy reconocida y porque tiene detrás una gran legión de seguidores.
En La Sexta, pese al criterio periodístico, que vamos a dejar aparte ahora, han acertado con este formato de Jugones, porque se intenta olvidar un poco de querer imitar a los Manolos y buscan más el mojarse en todos los temas, y sobre todo con el editorial que hace. Es una forma diferente de contar el deporte y una forma que divierte. Yo creo que gusta y disgusta a partes iguales, pero que divierta a todo el mundo, más que nada por los gestos, es todo un ritual lo que hace alrededor de Jugones, del boli, de los papeles, los tweets al final. Es todo un ritual que al menos yo lo he visto, y sinceramente Josep Pedrerol no es que sea de mis periodistas favoritos, pero ese ritual que lo envuelve todo me gusta y me divierte. Y el editorial, muchas veces no estoy de acuerdo con él, pero también me gusta verlo por cómo lo cuenta. Los Manolos, que es la competencia directa, tiene un problema que yo creo que se ha visto mucho, sobre todo desde la fusión de 4 con Telecinco, y es que ya no depende de los deportes de Sogecable, de Canal Plus. Entonces la redacción se dividió, algunos se quedaron en Mediaset, otros se quedaron en Canal Plus, y eso se ha notado mucho, sobre todo en los resúmenes que hacen en fin de semana, porque antes había mucha más variedad en cuanto a vídeos de estos típicos graciosos que ponen, que solían poner sobre todo los vídeos del día después, los martes y miércoles. Ahora son todos dedicados al Madrid en casi el 80% del informativo, al Barça en lo poco que queda y al Atlético de Madrid. Después en Polideportivo y en el resto de equipos de fútbol casi no les prestan atención. En cambio, en jugones también vemos esa diferencia. Si Josep Pedrerol tiene que abrir un día con Fórmula 1, abre el informático con Fórmula 1. El tema siguiente va a ser fútbol, pero por lo menos el primer tema, el que abre, es diferente. Es decir, busca también esa marca.
Esa actualidad.
Exacto.
Sí, yo creo que lo ha dicho perfectamente Manu. Creo que Pedrerol, sobre todo al empezar, sí que se diferencia un poco, porque en Deportes 4, a no ser que triunfe, como pueda ser la selección española de baloncesto o una cosa así muy destacada, es muy difícil que Deportes 4 empiece con algo que no sea fútbol. Y Pedrerol, pues sí, empezó con el caso de dopaje que acusaron a Rafa Nadal, empezó con Alonso, con las polémicas declaraciones que hicieron sobre él, lo mal que le va la temporada. Entonces creo que Pedrerol da, aunque también hay que decir que gran parte del programa es sobre fútbol, pero sí que es capaz de hablar de otra cosa que no sea el deporte rey, y eso se agradece, aunque no esté de acuerdo con todos sus comentarios y opiniones.
Y ya no solo eso, sino que el editorial, que puede ser la parte más seguida del programa, también
sí, también cambia.
A lo mejor de 5 días de la semana, 3 te habla del Madrid, pero los otros 2 te habla también de otros deportes. Entonces es de agradecer también esa vista diferente de todo lo que es el mundo deportivo, porque no se le da prácticamente bola a las televisiones privadas. Si nos vamos a Antena 3 o Telecinco, los deportes que dan en los informativos no van más allá de 5 o 6 minutos. Son 3 noticias que no se escapan más allá del Madrid, del Barça, del Atleti en caso de Champions. Los resúmenes echados como pueden para decir los resultados. Exacto. Y no va más. Televisión Española tiene más tiempo, se nota. En su papel de pública sí suele dar en los resúmenes bien hechos de todos los partidos que se juegan, y hablan del polideportivo, hablan de otros deportes, también es su obligación, vamos, es lo que debe hacer, diferenciarse. Lo que no me gusta de los deportes de Televisión Española, sobre todo en esta última etapa, es que están intentando imitar lo que hacen en los Manolos, en Antena 3, eso de ponerse de pie con una pantalla de fondo. A mí eso no me termina de convencer, porque a lo mejor es tema de las personas que salen, pero yo lo veo muy forzado. Es decir, tú ves
sí.
Los Manolos, y el editor Julio Pulido te lo dice, ellos, los Manolos, salen con la escaleta, con los vídeos, les cuentan de qué van los vídeos, pero ellos no llevan guión nunca. En cambio, en Televisión Española notas cómo todo está al milímetro, todo lo que tiene que decir uno y otro, y vamos, yo creo que a lo mejor con otros presentadores no quedaría tan tan desnaturalizado.
Sí, sobre todo en fin de semana, que lo suelen hacer así, con intentar hacerlo más alegre, más desinhibido. Pero yo creo que en Televisión Española el representante del fútbol, yo creo que Juan Carlos Rivero, es el que, o el año pasado fue el que dio la... O la del Madrid fue el año en que dio la décima, que cantó el gol del Real Madrid. Él lleva Estudio Estadio, que lo dan todos los días a las 11:30 en Teledeporte, que en teoría también es un programa que habla de todo tipo de deportes, pero la mayoría del tiempo se centra exclusivamente en el fútbol y mayoritariamente en el Real Madrid. Pero yo creo que está muy claro. Yo creo que Televisión Española, creo que habría que diferenciar a Juan Carlos Rivero. Yo creo que en Antena 3 no pondría a nadie. Pondría a Josep Pedrerol, porque también abarca programas de Antena 3. Luego en 4 y Telecinco, que Mediaset, pondría a los Manolos. Y en la Sexta pondría a Josep Pedrerol. Bueno, en la Sexta y en Mega y en todas las cadenas que ha salido. Y luego muy pocos más, porque creo que en Teledeporte yo tengo que reconocer que me cuesta reconocer incluso al locutor que hay en los partidos de fútbol, porque como es tan corto el previo, o sea, no lo reconoce, vas a directamente al partido. Yo no sé si alguna vez habrá salido su rostro o algo, porque incluso no sé si lo llegan a hacer en el propio estadio, porque yo creo que no, que lo hacen en cabina de estudios de Televisión Española.
Muy pocas veces se desplazan ya los comentaristas a los campos de fútbol por eso, porque les sale más barato el hacerlo desde un estudio, sobre todo si te quieres traer un comentarista de algún renombre. Es más fácil, si tienes los estudios en Madrid, montar un set de comentaristas en un plató y hacerlo enseguida. Es como, por ejemplo, hace Canal Plus. En Canal Plus, en Movistar Plus, los partidos que retransmiten desde el estadio son los del Madrid, los del Barça, los del Atlético, y ya está. El resto se hacen desde los estudios de Tres Cantos con la gente de allí. Incluso yo que sigo por Twitter a Sergi Mas, que hace junto a otro periodista el carrusel de segunda división, están en medio de unos platos que están prácticamente solitarios en fin de semana, les montan allí las pantallas y hacen el carrusel entre los dos, en la nada, por así decirlo. También quiero romper una lanza en favor de ellos por la dificultad, primero, que tiene narrar por la televisión, y segundo, de crear un ambiente en un lugar solitario, vacío, en el que no hay nada. Se pierde mucho con la narración por televisión. También entiendo que si tienes que dar 10 partidos en un fin de semana, no vas a desplazar a tus narradores a todos los puntos de España, como pasa en Movistar Plus. Pero si hay algún derbi así destacado, como puede ser un Valencia-Villarreal que hubo este fin de semana, pues ahí sí que puede ser interesante llevar a la gente al estadio de Mestalla para recoger el ambiente, porque es diferente de cómo recoges el ambiente desde el estudio a cómo se recoge desde el propio estadio.
¿Alguna apostilla sobre Juan Carlos Rivero? En cierto modo la reclamo porque, claro, este formato diario en Teledeporte, este Estudio Estadio, que es una marca legendaria, me parece a mí mucho más relevante supervivencia que el de otros espacios efímeros que prácticamente son de usar y tirar. ¿Cómo valoráis realmente el carisma o el no carisma de Juan Carlos Rivero dando la cara y creando marca RTV?
Pues me lo pone difícil porque Antonio, creo que Juan Carlos Rivero, creo que se le nota mucho qué equipo le tira y se le nota mucho en los debates. Intenta no parcializarse, pero en cuanto tocan algo al Madrid, salta a la desesperada. Y entonces creo que él presume de no ser de ningún equipo y de ser imparcial. Y en cuanto alguien dice algo subido de tono acerca del Real Madrid, enseguida salta y enseguida intenta que no se diga eso. Entonces creo que, como televisión pública, como siempre decimos, tiene que haber
imparcialidad total,
sobre todo. Pero yo creo que él no la representa. Incluso solo hay que ver la final de la Champions que ganó el Real Madrid, cómo llovieron las críticas, porque el gol del Atleti ni lo celebró, y el gol del Madrid que marcó en el minuto 93 Sergio Ramos se volvió loco. Entonces yo creo que por mucho que intente ser imparcial, yo no digo que no seas imparcial, o sea, tú puedes ser lo que quieras, pero no presumas de serlo cuando luego se te nota mucho que no lo eres.
Yo ahí también quería decir que en ese gol de la final, yo el partido lo estaba escuchando en la cadena COPE en tiempo de juego, y la verdad es que hubo un momento de histeria colectiva de... Claro, no vamos a descubrir nada si decimos que la mayor parte de la gente que está en los programas deportivos son del Madrid, más que nada porque se hace en Madrid. Y el Real Madrid es el equipo mayoritario en la capital. Entonces, no lo escuché en Televisión Española, pero sí supongo que en casi todos los lugares en los que se estaba retransmitiendo, el gol, o sea, el grito que se pegó en ese momento fue de histeria de todo el mundo. O sea, yo creo que ahí también hay que disculparlo un poco. Y respecto a las críticas que comentaba Ricarte, en Twitter se suele hablar mucho de que gusta Juan Carlos Rivero para los partidos de la selección española, pero si tienes que dar un partido que no sea, que sea entre clubs, mejor que no, porque la parcialidad en la selección sí está mejor vista. Y a la vista estamos de que un partido de la selección española hoy en día, retransmitido por cualquier televisión, suele ser muy... muy pro selección española, se suele criticar poco.
Pero es que eso es lo que sucede en Televisión Española. Juan Carlos Rivero comenta los partidos de la selección española de fútbol, pero no comenta los partidos de la liga. Entonces, yo no veo ningún problema que sea Televisión Española una televisión nacional que vaya con la selección española. O sea, veo mal que haya dos equipos españoles y tú te diferencies al lado de uno o de otro diciendo que tú no tienes ningún equipo y que a ti lo que te gusta es el fútbol. Yo creo que todo el mundo en España está parcializado con la selección española de fútbol. Ahora que lo muestres más o menos, pero no creo que haya problema. Otra cosa es en el fútbol que vayas presumiendo de que a ti no te gusta ningún equipo por encima de otro, que lo que te gusta es el fútbol y que lo que defiendes es la imparcialidad, cuando haya algún resquemor de que algo va contra el Madrid y el primero que salte seas tú.
Y respecto a lo que comentabas antes, que ya nos hemos ido del tema de Estudio Estadio, de la marca de Radio Televisión Española, decir que, por una parte, yo creo que deberíamos diferenciar dos etapas. La etapa en la que estaba en la 2, en la que era prácticamente el único programa de fútbol los domingos por la noche, que era una tertulia sosegada, con entrevistas, era algo más agradable de ver, porque aunque no innovaban, era lo que reclamas tú en un programa a las 12 de la noche.
Con más respeto.
Exacto. Ahora se está intentando buscar la polémica por la polémica, intentando parecerse al chiringuito de jugones. Y la verdad es que no hay forma de cogerlo por ningún lado. Es que llega un punto en el que también lo que decíamos antes no queda natural. Televisión Española, si hasta el momento le había funcionado más o menos bien la fórmula Estudio Estadio que había, debería haberla mantenido. Y apostando, pues si quieres diferenciarte, en vez de hacer lo mismo, pues coge y siendo una televisión pública que tienes tantos centros territoriales por toda España, pues ves cogiendo entrevistas, concertando entrevistas para hacerlas por la noche desde el estudio. Es decir, no hace falta tampoco que lleguen hasta Madrid. Quizás a Tres Media lo tendría más complicado en ese sentido, pero Televisión Española, teniendo un centro territorial en cada comunidad autónoma, podría entrevistar perfectamente por la noche a un jugador del Valencia, a uno del Deportivo, a uno del Español, porque del Barça y del Madrid no van a ir, y eso. Por ejemplo, Canal Nou lo veíamos en el programa que hacían de tertulia por la noche los domingos, cuando trataban temas de segunda división y segunda B, veíamos cómo hacían entrevistas desde Valencia al estudio de Alicante y al estudio de Castellón. Es decir, no había problema y tenía ciertas dificultades, yo no digo que no, pero veías un poco de diferencia, un poco de diversidad de fuentes. Si hay un jugador destacado, ¿por qué no?
Yo añadiría una diferencia, creo que muy importante, de las que ha dicho Manu. Y es que antes en Estudio Estadio se hablaba solo de fútbol, de lo que pasaba en los terrenos de juego. Y creo que ahora, como bien ha dicho él, se está intentando imitar al chiringuito. Y yo creo que ya nada o casi nada de lo que se analiza tiene que ver con lo que pasa en los terrenos de juego. Y creo que eso es un punto muy importante que están perdiendo todas las tertulias de televisión. Porque solo hay que ver el chiringuito, que muchas veces se tiran hablando de polémicas que han generado ellos mismos, pero que han sucedido fuera de un campo de fútbol. Creo que lo que te diferenciaba antes a Estudio Estadio, cuando estaba en la 2, era que, aparte de que daban el resumen de todos los partidos y lo daban bastante amplio, era que se hablaba de lo que pasaba en el propio terreno de juego. No hablaban de salidas nocturnas de un jugador, que si va mal su matrimonio o cosas así. Y creo que eso ahora Estudio Estadio sí que lo tiene. Y es una cosa que no me gusta nada, que lo tenga Estudio Estadio, siendo una televisión pública, que lo que tiene que hacer es aprovechar las imágenes que antes al menos tenía y que incluso ni aprovechaba, porque había resúmenes que de partidos pequeños que ni daban porque no les interesaba, teniendo en exclusiva los resúmenes, que ahora ya no los tiene por no haber llegado a un acuerdo con la federación.
Yo, a ese respecto, creo que hay que aprender mucho de la televisión de pago, porque Movistar Plus, en el día del partido, el día anterior, no sé qué nombre tiene ahora, los programas que hace sobre el fútbol se centra en el terreno de juego.
Minuto cero, por ejemplo.
Nada más salir, lo estaba diciendo todo el mundo, es el informativo deportivo que debería instaurarse en la televisión en abierto. Un informativo en el que te hablan de todos los equipos, hablan casi todo de fútbol, porque es el deporte rey, pero después le dedican al final del informativo unos 20 minutos a hablar de polideportivo. Y no solo te hablan de Madrid y de Barça, te hablan de la selección, te hablan del Athletic de Bilbao, del Deportivo, del Betis, del Málaga, y si hace falta, hacen entrevistas en directo desplazándose al campo de entrenamiento. Se nota ahí la apuesta de Movistar Plus, el dinero que me indica ahora Ricarte, de hacer un informativo de calidad. Y no todos son redactores propios. Es decir, yo cuando lo he visto, a lo mejor en una entrevista que hacían desde la Ciudad Deportiva de Sevilla, veía a Oliva, que es el narrador de la COPE en tiempo de juego en Sevilla, y no pasa nada por hacer colaboraciones entre medios, sobre todo entre medios que se llevan también, como Vistar Plus y la COPE, que comparten casi todos los comentaristas. Si también comparten comentaristas con la SEP, ¿por qué no hacer colaboraciones con ellos? Es decir, llega un punto en el que el dinero está bien, pero si no tienes dinero para hacerla en directo, no, lleva un equipo, grábala y después la emiten, no pasa nada. Cuatro, durante mucho tiempo se diferenció por ese tipo de entrevistas cosas diferentes. Y todos recordamos entrevistas como, por ejemplo, las que le hacían a Joaquín, el jugador del Betis que ahora está ahí, que eran míticas. Es decir, quizás nos tendríamos que volver a acercar a los terrenos de juego y hablar más con los jugadores, con los que nos dejen, porque también esto lo he lanzado antes, pero quiero volver a reivindicarlo. Madrid, Barça y cada vez más clubs ponen más trabas para conseguir entrevistas porque tienen sus medios oficiales. Claramente la dureza de una entrevista que te puede hacer un periodista de Real Madrid Televisión no va a ser la misma con la que a lo mejor te la haga un periodista de la SER o de Onda Cero o de la COPE. Pero yo creo que es necesario más que nada por dar imagen, es decir, no podemos estar sometidos siempre al medio institucional. Llega un punto en el que es todo un mensaje tan estudiado que no te lo crees.
Incluso al patrocinador que paga, porque solo hay que ver las entrevistas del Real Madrid con una conocida casa de apuestas, que era a lo único que el jugador hablaba antes de los partidos. Incluso le pedían predicción a la hora de apostar en esa propia página web. Entonces yo creo que el problema del Madrid-Barça no se va a solucionar porque mueven muchos millones y los patrocinadores que tienen detrás tienen bastantes cláusulas a la hora de que los jugadores puedan hablar y no tener ellos derechos de exclusiva. Pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que Minuto Cero es el mejor programa deportivo ahora mismo que hay en la televisión.
Y tiene escasos meses, desde febrero creo que está. Luego, por otra parte, igual que he dicho algo bueno de Cero, voy a decir algo malo, porque el día después ha perdido mucho. Desde que ahora está en Cero, antes duraba hora y media, casi dos horas, hacían reportajes de los suyos al estilo Día Después de todos los encuentros. Ahora hacen reportajes de a lo mejor tres o cuatro partidos nada más, lo cual se queda, para mi gusto, un poco corto. El reportaje de Raúl siempre sorprende, a mí me encantan. Lo que el ojo no ve también es una sección muy buena que han mantenido. Pero es eso, yo creo que es necesario darle más minutos al Día Después, y si no se puede emitir en Cero, pues que se traslade otra vez al Canal Plus Liga, nada más.
Pues a mí me gustaría añadir a esta lista de nombres dos últimos imprescindibles, Jesús Álvarez y Sergio Sauca. Sergio Sauca y Jesús Álvarez. ¿Qué representan para vosotros? Vosotros como generación mucho más joven, ¿cómo habéis recibido la sabiduría, la forma de hacer de estos dos comunicadores que también empiezan a batir récord de permanencia en antena, ambos?
La verdad es que estos comunicadores, Sergio Sauca en concreto también, yo lo recuerdo como un buen comunicador dentro de la televisión pública, y es cierto que dentro de Radio Televisión Española es fácil batir ese tipo de récords, porque sobre todo si te haces presencia siendo joven, al final es muy difícil que te aparten de la primera línea de batalla. Prácticamente yo creo que ya van a estar toda la vida en primera línea, siempre y cuando ellos quieran.
Eso, mientras quieran. Porque, mientras quieran estarán.
Claro, sí. No creo que los directivos los aparten, porque mientras funcione, y más siendo Televisión Española, que se supone, como decimos siempre, que no debería mirar las audiencias, no tendrían por qué escaparse.
Incluso yo añadiría los dos que tú has dicho, Antonio, María Casado, que también era de Televisión Española. No sé al final porque hubo polémica con, no sé si estuvo despedida o está despedida o no sé lo que ha pasado ahí, pero yo también añadiría a esos dos porque,
María Escario.
Sí, perdón, sí,
claro,
María.
Es que como María Casado también hubo ahí un desplazamiento a las mañanas y a los desayunos. Sí. No, pero te refieres a María Escario, te doy toda la razón, porque María Escario, para mí, es la comunicadora perfecta.
Sí,
perfecta, ¿eh? Perfecta. Uh-huh. Y la admiro y le tengo mucha mucha devoción.
La verdad es que hubo, sobre todo, polémica por, lo recordaba Ricarte, por una especie de viajes, creo que fue, que aceptó, que se supone que no podía ser periodista de Televisión Española. Después también hubo una campaña, precisamente hace dos años, con la final de Champions del Atlético de Madrid con el Real Madrid, que se fueron, creo que, 20 directivos de Televisión Española, y a María Escario, como presentadora de informativos, no la llevaron, mientras que todo el equipo también de España directo se fue para Lisboa. Es decir, el despliegue de Radio Televisión Española fue espectacular, sobre todo los directivos, que obviamente el trabajo que iban a hacer allí era muy necesario, y también el de España directo. Obviamente era también muy necesario montar un plato allí a las afueras del estadio para hacer lo mismo que se podía hacer desde Madrid. Mientras María Escario se fue a última hora y por la presión que hubo en redes sociales, no por otra cosa.
Y se fue a hacer reportajes, o sea, nos hicieron ver a los espectadores que en realidad lo que iba a desempeñar a partir de ahora era algo de mucha calidad y que no había ningún motivo de queja, que ya pasaba a hacer reportajes especiales dentro del área de deportes. Y yo digo que continuará porque a mí me da que tarde o temprano María Escario va a volver a los telediarios y va a volver a dar la cara, seguro.
Tiene que volver y además yo creo que le deberían dar un sitio, el sitio que se merece, o el prime time de lunes a viernes o el fin de semana, que son yo creo que las franjas de la parte de deportes que más se ven, porque al mediodía no se suele seguir mucho porque todavía no han estado todas las ruedas de prensa, todavía no se ha dado toda la información. Por la noche, que es más sosegado, yo creo que se siguen más los deportes, y en fin de semana obviamente con los resúmenes. Es el lugar que se merece y que yo reclamo desde aquí para ella.
Muy bien, y vamos a dedicar los últimos minutos a los Juegos Olímpicos de Río, que se inauguran el 5 de agosto, y bueno, y cuya planificación precisamente está gestándose en estos momentos. Entonces me gustaría que nos pusiésemos en la piel de los directivos de RTV, que son los que tienen los derechos de emisión, por 56 millones de euros, y aprovechando todas las ventanas de que disponen, Teledeporte, pero también la 1, también la 2, también el Canal 24 Horas, y también poseen el Clan TV para un momento de emergencia, más RTVE con la multipantalla. Bueno, ¿cómo pergeñaríais vosotros este acontecimiento? ¿Qué ventanas emplearíais? ¿Cómo distribuiríais los deportes en cada ventana? ¿Y qué tipo de formatos de programas pondréis en marcha a modo de argamasa? Porque no se trata solo de pinchar, de que el realizador pinche la señal. ¿Por qué, me planteo, por qué no realizar también alguna tertulia, algún tipo de programa específico diario sobre los Juegos Olímpicos?
Yo lo que haría, Antonio, sería una cosa que hace Teledeporte y que la hace muy bien, es porque el atletismo no empieza el primer día de Juegos Olímpicos, sino que tardan un par de semanas en empezar, y entonces lo que hace Teledeporte es dedicarle todo el día al atletismo, ya sea en pista cubierta o en pista abierta, ya sea cualquier ejercicio de tiro, de correr, de saltar, cualquier, todo eso lo dan en Teledeporte. Entonces eso me parece bien, porque creo que hay bastantes aficionados al atletismo, sobre todo ahora que está de moda todo esto de correr y salir a hacer ejercicio. Y luego lo que haría sería intentar no dar en Teledeporte modalidades repetidas que han sucedido y que ya sabes el resultado, porque hay muchas veces que están con el atletismo en directo y cuando acaba una prueba, como pueden ser los 3.500 metros o cosas así, te meten algo grabado, aunque intentan hacerte como si fuera un directo. Creo que, como tú has dicho, tienen la 1, tienen la 2, tienen Teledeporte, tienen Clan, tienen 24 horas. Entonces lo que haría sería, porque hay muchos deportes que se solapan, porque los Juegos Olímpicos es un acontecimiento que abarca muchos deportes. Entonces lo que haría sería intentar distribuir lo que se repite y no ofrecerlo todo en canal Teledeporte las 24 horas los Juegos Olímpicos, porque hay muchas veces que te dan partidos, o como puede ser de fútbol, balonmano, te lo dan repetidos, entonces tienes el apoyo de la 1 y de la 2 para dar ese tipo de servicio. Yo, como te he dicho, lo veo bien que hagan el canal de Teledeporte específico para el atletismo.
Sí, atletismo, natación.
Natación también, porque la natación suele ser a primera hora de la mañana cuando no hay competiciones a pista cubierta. Pero cuando haya partidos de balonmano o haya cualquier cosa de esas, no te lo den en diferido, por favor. O sea, claro, Tienes la 2, tienes la 1, que aunque sean partidos de primera ronda, incluso que no juegue España, como pueda ser Francia en balonmano, que es una gran favorita, que te los den, porque hay grandes aficionados al balonmano, y que luego no te lo den en Teledeporte a las 10:30, a las 11 de la noche, porque ese partido se ha jugado a las 4 y tú ya sabes el resultado.
Sí, o sea, la cuestión es los deportes de equipo. Hay que diferenciar los deportes de equipo de los deportes
individuales,
como el atletismo, la natación, la gimnasia, que sí que admitirían incluso una redifusión, cosa que los de equipo, los que tienen partido y resultado, si saber el resultado, parece un tanto inaudito que se repita.
Y aquí quería recordar brevemente una cosa que pasó en los Juegos Olímpicos de Londres, los de 2012, y fue que Televisión Española solo dedicó La 1 y Teledeporte para retransmitir disciplinas en directo, y únicamente recuerdo que retransmitió a través de La 2 las disciplinas en horario de informativos, es decir, cuando no podía ser en La 1 de Televisión Española porque empezaba el informativo, la pasaban a La 2, es decir, que teniendo el potencial de tener tres frecuencias, yo entiendo que quieran diferenciarlo, pero ante un evento como son los Juegos Olímpicos, en el que los tienes que comprar sí o sí, porque prácticamente no interesa por la forma que es de que se juega todo en 2-3 semanas, te trastoca toda la parrilla y tienes que dedicarle casi las 24 horas del día, yo creo que Televisión Española por esas 2-3 semanas debería casi interrumpir emisiones y dedicarla única y exclusivamente a los Juegos Olímpicos. Yo entiendo, por ejemplo, los de Brasil no van a trastocar mucho las mañanas aquí en España, es decir, se va a poder mantener la programación matinal, pero a partir de las 4 de la tarde, que será por allí por la mañana, pues ya debería ser desde las 4 hasta las tantas de la madrugada en La 1, en Teledeporte, y en La 2, única y exclusivamente Juegos Olímpicos. Yo creo que es una decisión que se entiende, que a mucha gente le trastocará y se criticará probablemente, pero ya que haces esa inversión, que además es un exponente, porque ya lo hablamos aquí en anteriores programas, muchas televisiones llevan allí, aparte de equipo técnico, y Televisión Española va a llevar a uno de sus mejores realizadores, que va a estar dentro de la modalidad de atletismo, si no recuerdo mal, allí en el Estadio Olímpico, para hacer las retransmisiones más importantes, junto con los de Inglaterra, que también son los más afamados. Y entonces también es un escaparate, es un poco presumir de lo que tenemos.
Y luego, añadir sí. A eso, Manu, que luego por la noche, como ha dicho Antonio, un especial o algo para resumir tanto deporte, porque creo que en los Juegos Últimos Olímpicos de Londres creo que incluso que ni había. Entonces creo que a lo mejor ahora no sé, porque habría que ver la coincidencia horaria, a ver la diferencia horaria que hay con respecto a Brasil, que no sé si son 5 o 6 horas. Entonces habría que ver a partir de qué punto puedes poner un informativo, un especial, un algo así para analizar todo lo que ha pasado, porque hay a veces incluso que teniendo todas las plataformas que tienes, incluso añadiéndole a esos canales la página web, que hay a veces que dan contenido en exclusiva que no pueden dar por tema de incompatibilidad, creo que habría que ver, pero un programa diario de hora y media, yo creo que es muy fundamental en los Juegos Olímpicos, porque es que hay muchas veces que no te enteras de todos los deportes que hay un mismo día.
Podría ser perfectamente compatible, en este caso, como la mayor parte de disciplinas se van a ver en la tarde y noche de aquí en España, poner ese espacio quizás dentro de la mañana de La 1, perfectamente, que ocupe un espacio importante de resumen, que además vendría bien teniendo en cuenta que va a ser en agosto, que casi pues todo el equipo de La 1...
Amiga así conocida.
Que casi todo el equipo de La 1 va a estar de vacaciones de la mañana de La 1 y el equipo de deportes va a estar a tope. Entonces también sería un poco optimizar los recursos que vas a tener dentro de la corporación. Das más descanso a este formato y metes una tertulia analizándolo todo. Y luego también destacar que yo creo que en estos Juegos Olímpicos van a ser los de Internet, precisamente porque ya han hecho muchas pruebas de emisión simultánea de varias señales. Precisamente, volviendo otra vez a la final de hace 2 años de la Champions, era la primera vez que Televisión Española retransmitía 6 señales diferentes de un mismo acontecimiento deportivo. En este caso era la final de la Champions, está perfectamente capacitada para hacer lo mismo con los Juegos Olímpicos y emitir todas las señales a través de la plataforma Más24, que es muy utilizada sobre todo en fin de semana. Y lo que decíamos, un canal dedicado única y exclusivamente al Estadio Olímpico, a lo que pasa allí, y el resto que vayan saltando. Yo creo que lo importante sería que la 1, como canal así más importante, se llevara las disciplinas de equipo que se jueguen, como el balonmano, el waterpolo, el baloncesto, o incluso alguna individual como puede ser el tenis, que también es muy seguida, y en la 2 dar otras disciplinas como puede ser la de la maratón, la de ciclismo. El ciclismo, que durante muchísimo tiempo ha estado en la 2, no pasará nada porque vuelva.
Claro.
Luego también pues otro tipo de disciplinas como los la marcha, el nado por el nado en mar abierto, es decir, tenemos la vela,
triatlón.
Exacto, son disciplinas que encajan muy bien en la 2 y que te dan pie a que puedas ir saltando. Por ejemplo, la de triatlón es lo suficientemente larga como para en ciertos momentos coger y decir, pues claro, vamos a ver qué ha pasado en tal, vamos a ver, es decir, cosas que a lo mejor no te permite la señal del Estadio Olímpico, porque saltas de un deporte a otro, porque se juega todo a la vez, los deportes de equipo, que es lo que decíamos, es un resultado, si te pierdes un momento, puede que no lo vuelvas a ver.
Yo lo que haría, estoy totalmente de acuerdo con Manu, yo creo que dejaría teledeporte para todo lo que acontezca en el Estadio Olímpico. Luego dejaría la 1 para los partidos de fútbol, si no sé si España se ha clasificado para este Juegos Olímpicos, creo que no. Luego dejaría para balonmano, baloncesto, waterpolo, cosas de equipo que se sepa que el directo y el minuto es muy importante. Y luego dejaría la 2 para pruebas más duraderas, como ha dicho Manu, puede ser el ciclismo, que las etapas pueden durar, o la etapa esa puede durar de entre 6 y 7 horas. Dejaría la marcha, dejaría la natación, el triatlón. Y haría conexiones puntuales con cada uno de los deportes, porque muchos de ellos suelen coincidir y suelen empezar a primera hora de la mañana. Entonces yo ahí sí que dejaría el canal de la 2 para ese tipo de deportes maratonianos, vamos a decirlo. Y luego dejaría la 1 para las conexiones más directas, lo que necesitas estar al minuto, y a teledeporte todo lo que tenga que ver con el Estadio Olímpico, porque en el Estadio Olímpico hay muchas competiciones. Y muchas de ellas, a lo mejor, por ejemplo, en la carrera de 3.000 metros, lo mismo también se están haciendo lanzamiento de disco o lanzamiento de cualquier cosa. Y entonces yo eso sí que lo dejaría para teledeporte, pero sobre todo diferenciaría muy bien la 1 y la 2, lo que van a dar. Y creo y me temo que no vaya a ser eso.
Sí, pero que la 2 no sea esa cadena que repite documentales. Exacto, de redifusión, completamente al margen de los juegos, como ocurrió en Londres, y desperdiciando una señal valiosísima y consiguiendo logrando una cuota de pantalla del 1%. Y el último minuto para Martín Albo, porque estamos ya en la prórroga.
Y a veces ni el 1%. Lo que hemos olvidado de todo este análisis es el 24 horas, que bien podría utilizarse para... Es cierto que tiene que hacer los boletines y todo eso cada hora, pero que en ciertos momentos podría hacer un programa resumen, si no has visto el de la mañana, a las 10 de la noche, mientras está aconteciendo todo. Quien quiere enterarse de todo lo que ha pasado el día, pues pone a las 10 de la noche el 24 horas y ahí se entera. Es muy necesario también eso, y no olvidarse de que esa frecuencia, aunque obviamente tiene que dedicarse a las noticias y más en Juegos Olímpicos, que la 1 va a estar a 1000 deportes, también darle un huequecito en el prime time, que yo creo que es muy necesario.
Pues habéis dado todos estos consejos gratis. Esperemos que nos escuchen y que alguno de ellos por lo menos lo pongan en marcha, ¿verdad?
Esperemos.
Y os esperamos, como no, la semana que viene en Radio UMH.